la W hablan los ministros.
El ministro Restrepo, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a los siguientes de la W.
Pues, ministro, yo no quiero volver atrás en lo que ya he expresado y que he coincidido con muchos colombianos de la manera como se adelantó ese atajo para la ley de garantías. Usted tenía sus razones. Me imagino que sin ese atajo los congresistas no le habrían aprobado el presupuesto nacional. Pero eso y el regaño de la Corte ya está en el pasado. Vamos al presente. La Corte ordena corregir la equivocación. Y la corrección incluye devolver el dinero. ¿Cómo va la devolución de ese dinero, señor ministro?
Julio, en el marco de esta propuesta, esta iniciativa del artículo 124 del presupuesto de la Nación, que como usted sabe, se dio en el curso de la discusión del Congreso de la República, en las comisiones terceras y después en la plenaria, por iniciativa del congresista, de los congresistas, hoy lo que nosotros hemos venido haciendo es lo que debemos hacer, y es cumplir con lo que la Corte ha señalado. Inmediatamente la Corte dio el comunicado. Nosotros lo primero que hicimos fue expedir la circular 12 del 6 de mayo del 2022, que fue dirigida a todas las entidades del presupuesto de la Nación, en donde se solicitaban varias cosas. Primero, cambios en los presupuestos al PAC para certificar que cuando se solicitaran esos cambios presupuestales o al PAC, se debía certificar el cumplimiento de la sentencia. Así lo han venido haciendo todas las entidades. En segundo lugar, actualizar el programa también anualizado de caja con motivo del fallo, para que las entidades no tuvieran disponibilidad de caja para esos convenios. Y en tercer lugar, se les solicitó también el reintegro de los valores de los convenios no ejecutados y un reporte en donde también preguntábamos en qué van los procesos de apropiación de esos convenios. Inmediatamente después de eso, o en simultánea, con Colombia Compra Eficiente, que tiene la administración del SECOP, y junto con la Dirección de Presupuesto de la Nación, hicimos el recorrido también junto con las entidades del Estado ejecutoras u ordenadoras del gasto sobre cuáles eran los convenios a que hacía referencia ese artículo que se habían desarrollado en el marco de ese artículo. Hoy entonces tenemos que son en total 99 convenios con recursos del presupuesto de la Nación, de los cuales 9 son de en territorio. Se está incluyendo en territorio porque lo hace en función de recursos, no del presupuesto de la Nación, pero sí recursos en donde administra o toma la decisión con base en ordenamiento del Departamento Nacional de Planeación. Son 99 convenios entonces, de los cuales el monto total son 388 mil millones. De ellos, cerca de 338 mil millones están comprometidos y cerca de unos 77 mil millones están ejecutados. Eso significa que el proceso en cada una de las entidades del Estado y ordenadores del gasto está en el trámite de liquidación. A la fecha de los 99 convenios que entran o se cobijan por este artículo, 14 de ellos al día viernes de la semana pasada, porque Colombia Compra Eficiente hace una actualización de esto, se encuentran ya debidamente liquidadas. Quiere decir que la gran mayoría son comprometidos, no han implicado hasta este momento distribución de recursos y están en proceso de liquidación.
Ministro, ¿usted cuándo va a reconocer que lo sabían y lo hicieron de todas maneras? ¿No le deben ustedes una claridad al país por qué se hizo esto con todas las advertencias, con todos los conceptos, cuando era clarísimo lo que iba a pasar y que lo hicieron simplemente porque lo tenían que hacer en esa época y que después que pasara lo que pasara? Ministro, ¿por qué no reconocer o por lo menos pedir disculpas por lo que pasó?
Félix, yo lo que creo es que aquí se siguieron dos principios de actuación. El primer principio de actuación es el respeto a las ramas del poder público. Como lo acaba de señalar, el presupuesto de la Nación es de iniciativa del Ejecutivo, pero en el marco de la discusión del Congreso de la República hay iniciativas de los congresistas muchas veces, y en uno importante. Esas iniciativas hacen curso en el Congreso para su aprobación, para su discusión y para su debate. El Congreso debatió, el Congreso estudió cada uno de los temas y el Congreso aprobó esas iniciativas o esas propuestas que, repito, fueron varias en la discusión del Congreso. Y nuestro actuar siempre ha sido un actuar de buena fe, de integridad, entre otras, además, no solamente en este, sino en otros proyectos de ley. Creo que en ese orden de ideas lo que se hizo fue respetar lo que es el curso normal, repito, en una rama del poder público. Esa fue nuestra actuación.
Sí, pero ministro, es que usted está diciendo que en el Congreso estaba pues la responsabilidad, pero usted como miembro del gobierno pudo haber parado eso, porque los congresistas felices de que les hubieran aprobado pues esa excepción o esa modificación a la ley de garantías para hacer fiesta en la época electoral, pero ustedes como gobierno nacional pues no pueden lavarse las manos.
El artículo 114 y 150 de la Constitución Política, Luisa, señala que es el Congreso el órgano con la competencia para debatir, aprobar o negar proposiciones. Nosotros como tal no podemos negar proposiciones. Entre otras, además, porque lo que nosotros podemos hacer es normalmente dar aval o no dar aval sobre artículos que se relacionan con el equilibrio presupuestal. Vale decir, más gasto público o menos ingresos. Pero es el Congreso, y en el marco del respeto, repito, a las instituciones, y en este caso a un órgano del poder público, quien finalmente toma la decisión de los artículos que allí discute.
Claro, ministro, es que no pueden negar proposiciones, pero sí pueden sentar posición. Y su posición fue con los congresistas. Y ahora pues están diciendo que es culpa del Congreso. O sea, ¿por qué nos creen bobos a los ciudadanos?
Yo creo que es muy importante señalar que en la discusión del Congreso de la República, mi intervención siempre ha sido sobre la preocupación, la misma que he tenido sobre la ley de inversión social, en cómo buscar mecanismos a través de los cuales se logre un proceso de reactivación de la economía, un apoyo especialmente a los actores más vulnerables del país. Lo único que se transmitió, de pronto en ese momento, fue la expresión, entre otras además, de la totalidad de los municipios y departamentos del país, expresado en la Federación Nacional de Departamentos, también en las OCapitales y en la Federación Nacional de Municipios, que todos ellos tenían una preocupación legítima en el sentido de que no habían tenido la posibilidad durante mucho tiempo, durante la pandemia, de ejecutar recursos con el, llamémoslo así, la problemática de que no pudieron generar un impacto en sus territorios, que se necesitaban mecanismos de reactivación económica y que este era un camino a través del cual se podía avanzar en ese proceso de reactivación. Pero creo, insisto, de nuevo, que la discusión sea en el Congreso de la República y el Ejecutivo no tiene la opción de dar o no dar aval a un artículo de esta naturaleza.
Sí, finalmente, para cerrar este tema, ministro, según le entiendo, pues a la fecha las entidades, las 10 entidades siguen en el proceso de liquidación y hasta el momento pues no hay devolución de los recursos. Pero quiero cambiarle de tema. Hablemos de la gasolina, porque hoy está a 9.030 pesos en promedio y en 2023 quiero que le diga a los colombianos en cuánto debería estar para que no haya un déficit fiscal. Lo que hemos visto según pues la propuesta que ustedes hicieron es que en diciembre, en este diciembre, los colombianos tendríamos que pagar alrededor de 11.280 pesos por cada galón de gasolina. Entonces, en junio de 2023, ¿en cuánto debería estar la gasolina?
Antes de contestar esa pregunta, Luisa, me parece importante aclarar sobre la última afirmación que acaba de señalar. En total, como lo dije, los convenios son por 388.000 millones de pesos, pero solamente a nivel de compromisos hay 338.000 millones. Allí no hay distribución de recurso alguno. Quiere decir que como tal no va a haber un proceso de devolución de dinero porque el dinero ya está en las arcas del presupuesto general de la nación. Allí lo que hay es un proceso de terminación de esos convenios o proceso de liquidación de esos convenios que, repito, se está dando en este momento. Quiere decir que la gran mayoría, la grandísima mayoría de los recursos que se ejecutaron con motivo de este artículo no implican o no han implicado distribución de recursos por parte del gobierno nacional. Hablando ahora del tema de la gasolina, es importante que nosotros recordemos cuál ha sido la realidad de este tema. En Colombia ha existido un fondo de estabilización de precios de combustibles desde el año 2007. Este mecanismo ha permitido evitar las volatilidades en materia de precios de combustibles cuando hay una diferencia con respecto a los precios internacionales del petróleo. Ese mecanismo ha existido, repito, en Colombia desde hace mucho tiempo. En el marco de la pandemia, nosotros tuvimos que tomar decisiones con precios de combustibles y se hizo una reducción en los precios de los combustibles. Esa reducción en los precios de los combustibles buscaba apoyar a las personas más vulnerables y un poco amainar el impacto de la pandemia. Eso se hizo y en ese momento fue muy útil para enfrentar esa pandemia. Llega el año 2021, en donde se dan aumentos inesperados al cierre del mismo en el valor del precio internacional del petróleo. Eso lleva a que la diferencia entre el precio internacional y el precio nacional sea grande. El gobierno sostuvo un subsidio muy importante en materia de combustibles, a tal punto que ese subsidio de los combustibles llevó a que el precio de los combustibles hoy en Colombia sea el más bajo en toda América Latina. Pero ese subsidio tiene un costo, y tiene un costo fiscal. Nosotros entonces lo que estamos proponiendo en el marco fiscal de mediano plazo es una hoja de ruta, un camino a través del cual se puede sortear este subsidio de los precios de combustibles. ¿Qué estamos proponiendo? Uno, disponer de recursos del presupuesto de la nación en los próximos 3 años por más de 43 billones de pesos dentro del presupuesto para cubrir este déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y soportar el subsidio, entre otras además, por un tiempo adicional. Dos, se está proponiendo también que exista una senda, una hoja de ruta que logre el cierre del diferencial de precios. Hoja de ruta que naturalmente tiene que seguir un proceso, o sea, no es hecho a la carrera, sino que tiene que ser de manera gradual, de manera ordenada. Ese ha sido uno de los principios centrales de esa construcción. En ese orden de ideas, se permite al siguiente gobierno, obviamente se señala que el siguiente gobierno puede modificar la ruta que tiene prevista. Y que esa ruta, lo importante es que sepa que eso tiene un costo, si no se sigue esa senda. En ese orden de ideas, lo que se está diciendo es que se está proponiendo que exista un cierre gradual que tenga en consideración el contexto inflacionario y el contexto social en cada momento, como ha sido, entre otras, además, mes a mes lo que hemos venido realizando. Como tal, entonces, no existe un valor que uno pueda decir que al cierre del 2023 será X, Y o Z en el valor de la gasolina, porque, repito, la senda queda a disposición del siguiente gobierno para que defina el ritmo e incluso proponga una senda alternativa.
Bien, ministro, hablemos entonces del futuro. Usted ha hecho unas revelaciones muy interesantes. La primera es que, como van las cosas, no se necesitará una reforma tributaria, al menos en el futuro inmediato. El crecimiento usted lo proyecta del 6.5, una inflación controlada del 8.5, naturalmente en el marco de una tasa de cambio que no pase o que esté rondando los 4.000 pesos por dólar. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, para que eso que usted está proyectando y que ojalá pues sea como usted lo indica, porque es una buena noticia en medio de la crisis que vive el mundo, ¿qué tanto influyen los siguientes elementos? Que el precio del petróleo esté por encima de $100 por barril. Para que eso siga, pues, es muy duro lo que le voy a decir, sería necesario que no termine la guerra, ¿no? O sea, que Rusia siga atacando Ucrania para mantener esos $100 por barril. ¿Sus números dependen de esos $100 por barril?
No, Julio, porque nosotros estamos estimando que para este año serán $100 promedio el valor del barril, que entre otras además es perfectamente coherente con lo que tenemos en este instante. De facto, el valor del petróleo en este momento promedio es superior a los $100 barril. Nosotros estamos estimando para los próximos años una reducción en el valor de los precios de este commodity y un valor que, entre otras, además sigue la misma senda que ha venido anticipando el mercado, los analistas de Bloomberg, los analistas de la IEA, que es la Organización Internacional de Petróleo, los organismos relacionados con el tema petrolero del Fondo Monetario Internacional. Y siempre quisimos que en el marco fiscal estuviéramos por debajo de esas previsiones para ser más conservadores con esa previsión. De hecho, entonces, lo que estamos diciendo es que el valor del petróleo va a ir descendiendo hasta del orden de $78 barril, y de ahí en adelante, a mediano plazo, pues depende ya de las estimaciones que, repito, hace la organización EIA internacional.
Listo. Entonces le cambio la pregunta. ¿Esos números suyos de sus proyecciones dependen de que continúen las exploraciones petroleras?
Nosotros estamos diciendo que la producción petrolera en Colombia se va a sostener. Independientemente de las decisiones que adopte el gobierno entrante sobre el tema de exploración petrolera, si un principio central de este marco fiscal es que la producción petrolera ni crece ni disminuye, sino que por lo menos se mantiene estable en los próximos años.
Y con esto que usted nos acaba de señalar, ministro, ustedes estiman que el dólar va a estar cercano a los 5.000 pesos el próximo año, pero coinciden con unos informes, hemos hablado, por ejemplo, el de Corfi Colombiana, que dice que si se llega a suspender la exploración petrolera, el dólar estaría en alrededor de 7.000 pesos, más o menos, en 2027.
Luisa, nosotros no estamos estimando 5.000 pesos del tasa de cambio para el próximo año. Nuestra tasa promedio es del orden de 4.006 pesos para el próximo año. Lo que nosotros estamos previendo es que en estas condiciones, dado incluso este esfuerzo de reducción del déficit fiscal, dado el buen comportamiento de reactivación y crecimiento de la economía, y dado que Colombia sigue siendo un país atractivo a la inversión, con la sostenibilidad que acabo de señalar en la producción petrolera, nosotros podemos lograr esa tasa promedio de 4.006 pesos por dólar.
Ministro, en economía ustedes lo saben mejor, pues las proyecciones pueden cambiar. Y le pregunto por el nubarrón enorme que cada vez se cierne sobre la economía mundial, que es el de la recesión, de la que ya se habla abiertamente en los Estados Unidos, se menciona en Europa, en un panorama que llegue a confirmarse de recesión mundial, ¿cómo pueden cambiar estas proyecciones?
Félix, nosotros estamos estimando en este marco fiscal de mediano plazo que hay una desaceleración en general de la economía del mundo, incluso de nuestros socios comerciales. Cosa que, entre otras, es coherente con las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OECD. Sin embargo, para el caso colombiano, también estas tres entidades han estimado que Colombia sigue siendo casi el país atípico, ubicándolo en el primer lugar en países OECD en términos de crecimiento, también en el que más acelera crecimiento el Fondo Monetario Internacional y en los primeros lugares en el Banco Mundial. Lo que nosotros entonces estamos es previendo que va a haber una desaceleración importante en el resto de las economías del mundo, particularmente esto afecta por el tema de socios comerciales, y eso está contemplado en el marco fiscal de mediano plazo. Esa es la estimación sobre la cual está hecho este marco fiscal de mediano plazo. Sin embargo, incluso como novedad en esta oportunidad del marco fiscal de mediano plazo, contempla algunos elementos de riesgo que se incluyen incluso transparentemente dentro del marco fiscal, pero la estimación que se ha hecho es sobre una desaceleración del mundo.
Ministro, gracias por su tiempo, sus explicaciones. Ojalá que esas proyecciones lleguen a buen puerto. Yo tengo una inquietud personal, una inquietud atravesada desde que pasó lo que pasó. A usted, al presidente de la República, cuando estaban en el tema de la ley de garantías, nadie les dijo, óigame, lo que va a firmar el presidente es abiertamente inconstitucional. No hubo ningún abogado en la oficina jurídica, en el Ministerio de Hacienda, que le dijera, óigame, tengan cuidado con esta vaina porque esto se puede caer en la corte. ¿Nadie les dijo eso?
Julio, hubo discusiones seguramente a nivel nacional sobre ese tema que todo el mundo conoció en su momento. En el momento de la discusión de la ley, nosotros hicimos un análisis y el análisis al final del ejercicio, y tal como entre otras además lo expresamos, frente a la Corte en la respuesta, si se quiere, a la Corte Constitucional, encontramos que razonablemente no existía tal inexequibilidad. Así lo expresamos, entre otras, además, en un concepto que se entregó a la Corte Constitucional en su momento. Lo que nosotros quisimos es también respetar que la competencia o la autoridad en el tema de interpretación jurídica de este tipo de normativas, pues es la Corte Constitucional. Y la Corte, siendo la competente, pues era la que iba seguramente a tomar una decisión sobre este asunto. La Corte incluso tuvo la posibilidad de intervenir en su momento, incluso anticipadamente, en la revisión, cuando se le solicitó revisión previa de constitucionalidad y suspender los efectos previos de medida provisional, y sin embargo, pues rechazó ambas solicitudes. Pero en la discusión que tuvimos frente a la Corte Constitucional, del principio fue, la Corte es el órgano competente de interpretación sobre este tema, y nosotros pues seguimos ese procedimiento.
Pues si los abogados de la Casa de Nariño y del Ministerio de Hacienda les recomendaron seguir adelante porque ellos creían que no habría problemas de inconstitucionalidad, en la empresa privada, ministro, que usted le conoce muy bien, un error de 6.4 billones de pesos, votan a todos los abogados, a los de la Casa de Nariño y a los del Ministerio de Hacienda, porque estaban equivocados de la A a la Z, y con la plata del pueblo colombiano no se debería jugar. Ministro, feliz mañana, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio, y solamente una precisión, Julio, porque me parece que es importante, no estamos hablando de 6.4 billones, son, como le acabo de decir, 388 mil millones, que corresponden realmente a los convenios que fueron firmados en el marco de este artículo. Y bueno, gracias por la invitación para participar.
Muchas gracias. Esa será otra discusión. ¿Por qué pasamos de 6.4 a 300 mil? Porque ahora se volvió todo prioritario. Todo prioritario. Ya regresamos en la W con mejores noticias.